Déjà vu.
Muy bien. Una expresión idiomática que, bueno, no me digas que es tan difícil, no seas así. Una expresión idiomática que está difundida, que forma parte de un cierto sentido común, es esta de déjà vu, que en algún momento, que por ahí se utiliza en un doble sentido. Hay uno que no voy a, que no va a formar parte de lo que quiero hilvanar en esta columna, pero que me gusta, y que vale como relación, que es esa circunstancia en que vos estás viviendo algo por primera vez, lo que fuera, desde una conversación medianamente banal hasta una así trivial o no tan importante o no sorprendente, pero en todo caso por primera vez, hasta una circunstancia más fuerte, en cualquier motivo, alegre, triste y demás, y en un momento te asalta la sensación que esa conversación la has tenido, que esa circunstancia la has vivido, que en ese café en el que estás estuviste alguna vez, que sabes lo que va a pedir la otra persona a la que no conoces, cualquier cosa así, o sea que lo viviste ya. Es que tenés reflejos anticipatorios, es que esa situación se resuelve a otra, que a veces uno puede conocer o intuir lo que le va a pasar. La verdad, no lo sé. Realmente en este caso, por otra parte, a los fines de lo que voy a conversar, no importa, pero es interesante el tipo de expresión. La otra es una que viene obviamente la jerga psicológica, que yo no me pide, no me pregunte si es muy técnica, y se me ocurre que no, pero por ahí, con la oyentada que tenemos, siempre uno puede pedir auxilio y decir que venga, que aparezca la oyente, el oyente que sabe mejor de dónde viene esta frase, quién la usó y demás. La otra vez hablé de camisetas de fútbol, digamos, improvisada durante el Mundial, y hubo un oyente que se me remontó hasta el año 58 con la selección argentina tan luego. A partir de eso, cualquier cosa puede ocurrir, ¿por qué no con déjà vu? En forma más extensiva, se usa para decir, esto ya lo sabemos, esto ya pasó, esto es repetido, figurita repetida se decía también, en jerga coloquial hace, no sé, 8.000 años, que renace, ¿no? Porque han vuelto la figurita, digamos, ¿no? Pero, en todo caso, ¿qué quiere decir? Que hay circunstancias que se repiten en la vida personal, de nuevo, en el mundillo político, en el mundillo de las relaciones sociales, que hay conductas que se repiten, atavismos políticos, comportamientos, repeticiones y demás. En el caso en que también lo pienso, es muy claro, por ejemplo, uno puede decir, bueno, la burguesía, ¿no? Un cliché o un argumento o una sorpresa o un dolor de lo que del pensamiento nacional popular. La supuesta burguesía nacional no es tal, en cada etapa hace lo mismo que la anterior. Hacen lo mismo que, digamos, hacen lo mismo que con las dictaduras militares, que adhieren a los que no conviene, hacen lo mismo con los gobiernos neocon, que los avalan y después les sale mal, hacen lo mismo con Macri, ¿no? Es decir, con respecto al gobierno actual, que en buen sentido lo favorece, también lo quieren serruchar el piso, siempre lo mismo. No atienden a sus intereses, sino una cantidad de prejuicios y demás que los hacen, tal vez no obrar, decimos, con, usando una expresión que viene de otras ligas, con conciencia de clase. Hay sectores, empresarios, en la Argentina, productivos y demás que no obran en relación a los que les conviene. Tema que le podría también interesar a Martín Rodríguez, que forma parte de su bagaje, que es con las clases medias, se dice a veces. No, las clases medias no entienden, se apartan los sectores populares, buscan su destino aspiracional, se dice ahora, un tiempo atrás no se decía tanto. Arturo Jauretche decía aspiracional sin decirlo, todo el tiempo. Los que querían ser socios de este club, los que se pensaban así, Beatriz Guido, que se creía una garca del Jockey Club y que no lo era, ¿no? O sea, esa gente, o sea, y en ese desfasaje de clase y de pertenencia, ligar su destino a los sectores dominantes que no les convenía. ¿Qué tal le fue a los sectores medios con el primer peronismo? Bárbaro. ¿Qué tal lo acompañaron? Poco. Uno, por cierto, y cuando hablamos de Arturo Jauretche hay que absolverlo de cualquier cargo de simplismo en este aspecto, pero uno puede decir, bueno, había otros aspectos del peronismo que eran irritantes, ¿no es cierto? El culto a la personalidad, ciertas tendencias al unicato, ciertos grados de represión a fuerzas políticas que también eran representativas de la clase media, como el caso del radicalismo o el PC, o en las universidades, lo que fuera. Pero en el fondo, es decir, Jauretche pensaba, bueno, ¿qué tal le fue a la gente, a las personas de clase media con la ley de alquileres? ¿Qué tal le fue con el banco hipotecario? ¿Cuántos pudieron comprar su primera casa? ¿Cuánta movilidad social hubo? ¿Cuántos entraron a la universidad? Digo, y a veces con el tiempo uno bailando, digo, qué sé yo, mi viejo, por caso, acumulo, yo digo que mi viejo compró su primera casa, ¿no? Durante la época de Perón, casa más, casa menos, que es así. Y también mi viejo fue beneficiario de la supresión de los aranceles en la universidad, ¿no? O sea, decir, no, lo agarró un poco tarde porque él ya está recibido, pero digamos, tendría que valorarlo porque fue perjudiciario, las fechas me equivoqué, él no fue beneficiario porque era más grandecito, pero, ¿no? Cuando esto ocurrió, ya estaba recibido, criadito, pero sí podían, pero sí me contaba lo que dolía en la casa familiar, en la casa de los abuelos inmigrantes y de los tíos que por ahí ayudaban, poner una moneda para pagar el arancel, que no era tanta guita, pero que era algo. Y el viejo tenía con orgullo su libreta universitaria, donde constaban las notas que había sacado, que eran buenas, y que se un timbrado, una boludeza que te ponía, viste, que tenías que ponerte algo. No era mucho, no debía ser mucho, era tiempo de moneda blanda, muchas cosas valían poco, ¿no? Me fui, ¿a dónde? Me fui, a cualquier lado. No importa, volvamos. Está en el déjà vu, si vos sabés que está, ¿no? ¿Qué te importa? Así, la calle está linda, pero un poco calurosa, acá está fresco, déjame, ¿qué te cuesta? Cuesta. Ya vendrán las columnas más estructuradas, ya tendremos buena música, ¿qué más podés pedir? El déjà vu al que en política también sucede, ¿no es cierto? Las derechas, la repetición de actitudes golpistas, el desenfreno de ciertos sectores, viste, que creen que el sistema democrático es de amianto, viste, o de estaño, o, viste, o de platino y vidriado y que no se rompe. Son todas conductas recurrentes, digamos, repetitivas, algo hay. Lo que quiero hablar ahora, casi en tono costumbrista y que me empieza a impresionar, como ciudadano que soy, como hincha de fútbol, que soy como consumidor de TV y radio un poco menos, porque bueno, digamos la parte informativa teniendo tele, uno más bien sigue los partidos por la tele, es lo que sucedió con esta selección argentina de fútbol, pongámosle en el último año, y lo que empezó a suceder desdichadamente desde ayer, cuando Argentina jugó un partido muy malo, muy decepcionante y quedó en una situación muy mala. Y entonces, ayer el otro día comentaba, Miguel Fernández trajo una columna sobre audios, ¿no? Sobre propagandas sobre el Mundial, y yo le decía que esa propaganda siempre era un poco de bronca, y dice, vamos, Snatch International, todos con Argentina, somos argentinos, vamos, la patria, es una empresa que también estará en Brasil, y ¿no? Será también Agora, y estará en Alemania, y no sé cómo se dice, estará en Camerún, que lo dirán en francés, pero tampoco te lo voy a decir, que yo, cosas por el estilo, esa cosa falsaria que el sistema capitalista tiene y que te produce una gran identificación entre otras cosas, porque las propagandas son buenísimas, porque son relatos formidables metidos en 2, 3 minutos, bellísimos, yendo a las emociones, que y uno se consustancia, y yo no digo que yo estoy con la vara sin mirar esa propaganda, digo, tengo una alerta, después consumo algunas, pues aparte, ¿cuál consumo? Las que se dan durante los partidos, ¿qué le voy a hacer? Más o menos, voy a buscar la coca, voy al baño, vuelvo, la sigo viendo a ver si repiten el gol, qué sé yo, esto y aquello, y uno las consume. Ese mercantilismo es desagradable, pero digamos, dada su actitud de claque, de comparsa, de hinchada disfrazada, la sostendrán hasta el final. Lo que me impresiona son los comentaristas. Lo que me impresiona es un mundillo de comentaristas. No voy a hablar de uno en particular, porque no me gusta la cuestión, pero que hay un mundillo cultural que es. Bueno, hasta ayer la selección, hasta ayer, y que inclusive ingresa en otros tonos. Uno, cualquiera puede decir que cualquiera de los jugadores de ayer, cualquiera, los jugadores de ayer no estuvieron a la altura de su categoría, ¿no? O la categoría que suponemos que podían tener. Ninguno. No es decir, leo las clasificaciones que salen en el diario, casi lo único que leí, ¿para qué vas a leer más? Leo las clasificaciones que salen en el diario, y en general, en varios medios, en las revistas, nadie saca más de 6, y yo te digo que 6 está un poco facilitado. Entonces, un partido de la selección argentina, nadie saca más de 6, que Messi no saca, y a Messi alguno le pone 6 y otro no, y agarrate, yo no sé si le pondría 6 ayer, pero en todo caso, no jugaron a su nivel. Entonces uno puede decir, tal jugador no está en condiciones, porque no es tan bueno, porque el mundial es esto y aquello, fenómeno. Lo que me parece tremendo, es decir, esto se puede discutir, lo que me parece tremendo es el viraje preventivo de ciertos sectores que parecen coquetear con el fracaso. Y que incluso hay una cosa, una tentación de decir, bueno, yo lo dije primero. Como primero, no hubo muchos que dijeron ahora, porque esta selección concitó adhesiones casi unánimes. Porque también cuando gana la selección vos te subís a la ola, ¿viste? Es una cosa, es un oficialismo que no lo tuvo ni Alfonsín el primero de noviembre del 83, ni Cristina, ¿viste? Menos, digamos, nadie, ¿no? O sea, entonces, todos se subieron a la ola, fenómeno. Y ahora empiezan. Y aparte, hay otra cuestión que por ahí hasta la sigo en otro momento, que es esta comparación perezosa, berreta y ruin entre la selección de fútbol y lo que debemos ser como sociedad. ¿No? Es decir, cuando la selección de fútbol, o los Pumas en su momento cuando andan ahora, son muy intermitentes en su rendimiento. Pero cuando andan, decís, bueno, ¿por qué no hacemos como los Pumas? ¿Por qué la Argentina no toma ejemplo de los Pumas que acaban de ganarle un test match a no sé quién? O de no sé qué cosa, o del equipo. Bueno, porque resulta que las sociedades son inherentemente amplias, colectivas y conflictivas, y los grupos que practican un deporte tienen un objetivo común, y aún la hinchada tiene un objetivo común. Entonces las cosas son más sencillas. Entonces, cuando se dice, bueno, entonces el punto es, si la selección hubiera ganado, que ya no va a ganar, de punta a punta el Mundial, que no va a ser así, esto se hubiera podido facilitar. Si la selección gana y pierde, vamos a ver. La otra es esta cosa de decir, bueno, hablar, por ejemplo, he leído, de soberbia a los jugadores argentinos. La verdad es que los jugadores argentinos no han demostrado soberbia previa. Hablan todo el tiempo, hablan un montón, han ganado partidos, y en general son un grupo, voy a usar una palabra que por ahí ha perdido brillo en el mundo, que a mí me parece buenísimo, que es agradable. Son agradables, o sea, son personas agradables, hablan, están contentos, están por supuesto contentos con lo que han hecho, están orgullosos, pero se explican con tranquilidad, son cariñosos entre ellos, son respetuosos. Scaloni el otro día que anunció el equipo estuvo muy bien conversando, muy bien. Estoy diciendo que es un buen técnico, otro día te cuento, vamos a analizar. El Mundial es una prueba severa, esto está claro. Lo que me parece atroz es que se empiece a trabajar con esa idea de quienes, entre otras cosas, medran criticando a los demás, medran identificando, ponele, los fracasos con otro tipo de fracasos, porque les viene bien, y en el fondo tienen una especie de apuesta última a que las cosas salen mal para decir, yo te lo dije. La expresión yo te lo dije, yo creo que es, estoy viendo The Crown, ponele también, es la sepultura de tantas parejas. ¿No? O sea, tiene que ver mucho con la relación materno-filial en la tradición judía, ¿no? Es una cosa, pero la expresión te lo dije, una expresión fea, porque parece que estás diciendo, a vos te va mal, y yo te avisé, ¿y qué hiciste vos, Gil? Entonces, todo esto me parece chocante, lo digo porque lo vi rápido, rápido pasó. ¿Qué va a pasar con el partido? No lo sé. Hipótesis para qué tiene que hacer la selección, 45 millones, por ahí alguno menos, alguien que se toma franco, perezosa, 45 millones de técnicos en la Argentina, cada quien puede decir lo que quiere. Nosotros acá estuvimos zanateando ayer, no es la costumbre nuestra, zanatear sobre fútbol, quiere decir, no es la costumbre nuestra, pero no es la costumbre nuestra, pero ya zanateamos unos minutos con Juan Manuel Carqui y Sergio Iñeque. Vale todo. Lo que estoy diciendo es una cierta condición mezquina, un cierto aprovechamiento. Es decir, yo te he contado y sigo creyendo, los mundiales no van a cambiar la historia ni la política de Argentina ni nada, olvídate. Pero una cierta sensación de decir, bueno, si esto fracasa yo voy a sacar un rédito en el terreno de la crítica futbolística y en otro. Porque de nuevo voy a decir, ¿qué oportunidad se perdió este equipo para ser distinto a lo que son los argentinos y dar un ejemplo de solidaridad, de seriedad y de rendimiento, cosas que no se llevan a la educación? Bueno, esa no me gusta y me parece que más de una vez la vi, y por eso vino el déjà vu del título.